Muy bien, la gracias al Señor una vez más. Gracias por volver a ver. Aquí un poco lesionado, pero bueno, es lo que hay. Vamos a compartir algo especial en el día de hoy. Vamos a ver la primera parte de lo que vamos a hacer, y les voy a dar las indicaciones por qué en un ratito más. Ahí tienen sus apuntes, espero que los estén recibiendo desde ya. El orgullo de creer en Dios. Dudaba sobre el título, hasta anoche tenía otro título, pero finalmente decidimos el que está puesto. El orgullo de creer en Dios. En un mundo en el cual nosotros nos enfrentamos en la actualidad, se considera mucho que las personas creen en Dios. Algunos lo encuentran todo, creer en algo, lo importante es creer en algo, dicen mucho. Otros han adoptado filosofías orientales y lo encuentran lo mismo para algunos. Lo importante es creer en algo. Otros dicen no te encierras con ningún credo, solo lo importante es creer en algo. La pregunta es importante solo creer en algo o lo importante es creer en Dios? Alguien podría decir que pasó para ellos, este es su Dios, y para usted, este es su Dios. No, yo creo en Dios vivo y verdadero, el creador del cielo y de la tierra, él va a hacer la diferencia. Por lo tanto, hermanos, el orgullo de creer en Dios hoy día, hoy es el éxtasis de esta mañana, es que nosotros podamos comprender el gran valor que tiene de haber creído, de creer en nuestro Dios como Señor y Salvador. Y el pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Romanos, capítulo número 1. Es interesante porque esta carta Pablo la escribió en el año 56 aproximadamente después de Cristo. Le escribe a los hermanos en Roma. Es una de las únicas cartas, de las pocas cartas que Pablo escribe sin visitar el lugar. Las cartas que escribe anteriormente, Pablo había ido a ese lugar. Por lo tanto, después de visitar el Cristo y la conferencia. Pero la carta de los Romanos, Pablo tenía el deseo de ir, pero no se habían dado las circunstancias. Y Pablo le escribe a ellos esta carta sin nunca haberles visitado. Él deseaba ir allá y orar a Dios para que esto lo hiciera posible. Fíjese en el versículo, capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un propio viaje para ir a vosotros. Pablo deseaba ir a verlo, pero no había podido. Pero ahí le escribe esta hermosa carta. Es interesante también que Pablo comienza su carta a los romanos con una oración, versículos 1 al versículo 7. Luego le escribe y le da un reconocimiento de agradecimiento por venir que se por parte a un hijo de Dios. Y no es solo hasta el capítulo 1, versículo 16, que Pablo comienza la razón del escrito. El creer en Dios es un honor. No todos tienen el honor y el orgullo de creer en Dios. Hay personas que mueren pensando que creyeron en Dios. Y cuando se despertaron probablemente se encontraban que están muy lejos de Dios. ¿Qué sucede si usted se muere? ¿Qué sucede si usted pasa la vida? ¿Dónde va? ¿Está orgulloso de creer en Dios? ¿Sabe que si cierra sus ojos y no, su corazón no late más, va a abrir sus ojos en la presencia de Dios? Pablo tenía la plena convicción de su relación con Dios. Y al contrario de sentirse avergonzado, como dice ahí en el versículo 16, dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, él tenía un gran honor y un gran orgullo de creer en él. Quiero hacerles una pregunta que va a desarrollar nuestro estudio y nuestro sermón en el día de hoy. ¿Qué nos da el creer en Dios? ¿Qué beneficios da a la persona que cree en Dios? Porque para algunos hoy día creer en Dios es algo retrógrado. Pero para nosotros el creer en Dios es un orgullo. Debe llenar nuestros corazones de alegría. Más aún cuando las noticias que vemos no son buenas. Cada día, en nuestro día de vivir. ¿Qué nos da el creer en Dios? Vamos a hablar y vamos a pedir a Dios que nos guíe. Padre Santo, gracias Señor por la linda oportunidad que nos da un día más, un domingo más para compartir tu palabra. Oramos Señor para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, trabaje en nuestra mente y grabe cada uno de los textos que vamos a leer a continuación y que usted Señor hable claramente a nuestra vida a través de este pasaje. Gracias Señor porque estamos seguros, segurísimos, que su palabra no volverá vacía, sino que hará conforme a lo que usted ha determinado en esta mañana. Gracias por quienes nos acompañan, por cada uno de mis hermanos, y que usted también trabaje en cada uno de los corazones. Pedimos estas cosas en nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ¿qué nos trae el creer en Dios número uno? Ahí tiene su apunte. El creer en Dios nos da buenas noticias. En un mundo cargado de buenas noticias, recibir una buena noticia es bienvenido, acogedor. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. La palabra griega Evangelium significa buenas noticias. El Evangelio es una buena noticia. He aquí os doy nuevas de gran gozo. He aquí os doy buenas noticias. Hermanos, tenemos buenas noticias para compartir con nuestros seres queridos. El Evangelio es una tremenda buena noticia. Nuestros seres queridos más cercanos, ¿quiénes son? Nuestros padres. Los que no tenemos nuestros padres vivos, ¿quiénes más cercanos? Hijos, hermanos. Entonces, tenemos buenas noticias para ellos. En un mundo que se cae a piedad de malas noticias. Porque es porque este mundo en el cual estamos viviendo y estamos desarrollando, cada vez pierde más el tema valorismo. A pesar de que cae, o esta semana recibimos una noticia que lo transmitieron todos los canales de televisión. Todos, sin excepción, de un marino que lo reconoce homosexual delante de toda la publicidad, de toda la televisión. Y más con su compañero que le dice te amo y se da un beso frente a las caras. Hermano, el mundo se cae a pedazos en el tema moderno. Pero aquí Pablo dice que hay buenas noticias. Y esas buenas noticias es el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más justo por la fe. El Evangelio, el creer en Dios, trae buenas noticias. Es interesante, usted se ha puesto a pensar por qué Pablo le escribe que no sabe por eso el Evangelio. Mi pregunta es, ¿acaso Pablo se avergonzaba del Evangelio? No, Pablo no se avergonzaba del Evangelio, pero le decide a personas, recuerda lo que dije al principio, Pablo nunca le dijo nada. Él quería ir, pero los viajes, algo sucedió que no pudo ir. Pero estaba escribiéndole a Roma, a los romanos, a la iglesia en Roma. ¿Quién está en Roma? El emperador. ¿Qué significaba Roma? Poder, gloria, sabiduría. Pablo le escribe a los hermanos en Roma y le dice, hermano, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque es poder de Dios. Los romanos que tenían al emperador y toda la gloria de Roma radicaba en su emperador. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo fue de solo ofrecer a un judío llamado Jesús. Pablo va a presentarse a ellos a un hombre que fue crucificado como un criminal cualquiera. Se llama Jesús. Les escribe a ellos y no tiene más que presentarle que a Cristo Jesús. Fue ejecutado como un criminal común y corriente. Y eso, hermanos, era una desmotivación para aquellos que miraban todo el poder, hermano. ¿Qué puedo ofrecerle Jesús cuando yo veo alrededor al emperador con sus legiones, con sus soldados, con sus riquezas?
Él dijo, Pablo, yo no me veo mundo en usted. ¿Por qué? Porque es poder de Dios.
Hermano, ese poder de Dios está disponible para nosotros. El poder de Dios está ahí. El poder de Dios se manifiesta a través de Jesucristo. Aquellos valoraban, en Roma valoraban más el poder y la gloria del emperador. ¿Qué iban a mirar a Jesucristo?
Pero, ¿sabe por qué Pablo nos ha derrotado del Evangelio? Porque él había vivido en carne propia el poder de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha vivido en carne propia el poder de Dios? ¿Ha visto personas transformadas por el poder de Dios?
Sí. Entonces ha visto el poder de Dios, ha visto como gente ha cambiado el Evangelio, ha visto como gente ha transformado sus vidas con el Evangelio. Eso es el poder de Dios, porque el Evangelio es poder de Dios. Los romanos colocaban todo su esplendor en el emperador y toda, en todos sus ejércitos y todos sus capitanes de guardia. Y es lo que escribió Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. No se separe de Romanos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Pablo le escribe a los Corintios y le dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Hace preguntas y le dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. ¿Cómo puede ser que este evangelio sean buenas noticias? Son buenas noticias porque cuando el evangelio impacta la vida de la persona, lo transforma. Es el poder de Dios, todo contendor, actuando en la vida de la persona. ¿Ha visto el poder de Dios sanando a personas? Tengo una de las experiencias más increíbles, fue cuando una persona estaba agonizando en El Salvador y le llamaron para que pudiera orar las últimas palabras. No que yo tenga el poder para sanar, yo no lo tengo, pero tengo y creo en un Dios poderoso para sanar al enfermo. Recuerdo que coloqué las manos sobre su rostro, sobre su cabeza, y pedí a Dios que tuviese de ella misericordia. Y la convicción fue tan grande que cuando yo salí del lugar le dije a su familia, ella no va a morir. Y ella murió. Y hace muy poco la vi en un funeral. Hermanos, el poder de Dios es ilimitado. Dios es poderoso. El Evangelio de Dios es poderoso. Dios quiere darnos buenas noticias, porque más allá del emperador, más allá de las legiones, más allá de los soldados, más allá de la riqueza, el Evangelio es superior, es poder de Dios para todo aquel que cree. Número dos, así como el creer en Dios nos da buenas noticias, el creer en Dios también nos da vida. Da vida a todo aquel que cree, dice pues, pero el Evangelio es poder, potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra salvación tiene la idea de salud. Cuando una persona conoce a Jesucristo, principalmente el objetivo de la predicación es que la persona sea salvada de la separación eterna con Dios, pero Dios no solo se queda en eso. Cuando una persona conoce a Cristo, Dios impacta toda su vida. No solo su vida, una vez Dios impacta a la familia completa. ¿Recuerda la historia de Saulo de Tarso cuando estaba preso en el carcelero de Filipo? No solo se pasó por el carcelero, sino que fue impactada toda su familia. Todos se bautizaron, todos creyeron. Porque cuando Dios llega, transforma.
Pablo dice, no se avergüenza del Evangelio, pues conoce muy bien lo que es el poder de Dios. Por eso es imposible avergonzarnos de Cristo, del Evangelio. Porque nosotros conocemos el poder de Dios. ¿O no? Yo tengo testimonio de mi propia hija, la menor, cuando el médico me dijo, no hay posibilidad de que usted pueda vivir. Disfruta el tiempo que va a vivir cuando nazca. ¿Y hoy tiene cuánto? Pues más va a la edad. ¿No? ¿Cuánto tiempo tiene? Hermana, ¿cuánto más tiene? ¿Dice más? ¿No? Pero aquí tenemos nosotros vivimos con una baraja distinta del pueblo de Dios. Porque lo que para los hombres es imposible, para Dios no es posible. ¿Por qué? Porque en Él hay poder. Dios tiene poder. Moody, uno de los grandes predicadores, dijo que el Evangelio es como un león. Lo único que el predicador tiene que hacer es abrir la jaula y quitarse del medio. Porque es poder de Dios. Hermanos, tenemos buenas noticias. Y estas buenas noticias hay que compartirlas, hay que vivirlas, hay que entregarlas a aquellos que la necesitan. Así como el emperador disfruta de gran poder, ¿verdad? Porque el emperador en aquel tiempo tenía todo, absolutamente todo el poder. Pero ¿saben? Este poder era temporal y era limitado. El poder de Dios es ilimitado y para siempre. Por lo tanto, nosotros debemos descansar en esta gran verdad. Dios tiene gran poder. Dios tiene la vida de los hombres en sus manos. Tiene la vida suya en sus manos. Mi vida está en sus manos. La vida de nuestro hermano Mario, que vamos a ver el ruego, la tiene en sus manos. La vida del emperador está también en sus manos. El emperador solo vivía de acuerdo a los propósitos de Dios. Hermanos, y el hombre no logra comprender que la solución está en Dios. Esta decadencia de moral que hay no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, solo está en las manos de Dios. Tenemos nulos diputados y senadores con conocimiento de Dios. Por lo tanto, nada ha de sorprendernos. Se acaba de mandar al Congreso, ya pasó por una cámara, aprobado por una cámara, donde homosexuales y lesbianas tendrán la oportunidad de adoptar niños. Qué tristeza para nuestro país. Qué daño han hecho nuestros gobernantes. Pero la palabra de Dios nos muestra esperanza. La palabra de Dios nos da buenas noticias, porque en el Evangelio hay poder. Aun cuando el emperador servía según el plan divino, Dios tenía el control de sus vidas. Mientras que el hombre no se dé cuenta que el poder y la solución está en Dios, no hay nada que hacer. Pero tú y yo podemos hacer algo. Tú y yo podemos compartir esta buena noticia. Pablo no solo había visto el poder del Evangelio, Pablo lo experimentó. ¿Recuerdan la vida de Pablo? Mira, acompáñenme solo para mostrarles un vistazo de lo que Dios hizo en la vida de él. Segunda de Corintios, capítulo número 11. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 11. Versículo 23. 11:23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Segunda carta a los Corintios. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, dijo el apóstol Pablo, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Pablo no solo sabía del poder de Dios, Pablo experimentó el poder de Dios. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche, un día, he estado como náufrago en alta mar. Uf. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Todo lo que pasó el apóstol Pablo, de lo que se agolpaba sobre él, era la preocupación por sus hermanos. Y les decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el poder de Dios, este Evangelio, el potencial de Dios para vida, Dios nos da vida. Recuerda cuando dice el apóstol Pablo y le escribe a los Efesios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Por eso que el creer en Dios da vida a las personas. Yo siempre me he preguntado cuando se casa un ser humano con un creyente, ¿cómo puede mantener la relación un muerto con un vivo? ¿Se acuerda de la fe? Es una relación difícil. ¿Por qué no está recibiendo el camino espiritualmente? Imagínense, el vivo vive con un zombie. Espiritualmente hablando. Entonces, él os dio vida. La buena noticia es que el Evangelio es vida. La buena noticia es que cuando yo decido por Cristo, Dios me da vida. Y vida abundante. No es cualquier vida. Yo he venido para que tengan vida, sí, pero vida en abundancia. Dios, nuestro Dios, no se da con chicas ni con pequeñas cosas. Él siempre va a lo mayor. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Es por poder de Dios a todo aquel que cree. Hermanos, salvación de todo lo que nos destruye. Cuando Dios nos da vida, nos da salvación de todo lo que nos aleja de Cristo. Todo lo que nos aleja de Él. Y hoy día el mundo tiene mucho, mucho, pero mucho para alejar a las personas. Fíjense, piense solo en este mundo. Todo lo que el mundo hace tiene un solo objetivo: alejar el corazón del ser humano de Dios. Mientras ese objetivo se cumpla, el enemigo no descansa. Mientras más aleje la persona de Dios, más destrucción hay. Y solo puede pensar lo siguiente. ¿Ha visto la noticia alrededor del mundo? Que no hay paz. Nuestro país está sufriendo una desaceleración. Ya se dice que el próximo mes, hoy día en la mañana se está dando la noticia, viene una recesión con un punto negativo de crecimiento en nuestro país, que no se veía desde el 2009-2010. En Europa están votando por todos los Estados Unidos. Israel firmó un cese al fuego momentáneo, pero en cualquier minuto se dispara. El Evangelio es una buena noticia porque trae vida. Cristo puede salvar a la gente de las drogas, Cristo ha salvado a la gente del odio, vida sin propósito, sin razón, pero el primer énfasis de la salvación que nosotros predicamos y que es el Evangelio es que Dios nos libra de la declaración eterna. Dios nos da la oportunidad de estar siempre a su lado. Número 3. Rápidamente, nos quedan unos minutos. El creer en Dios nos da fe. Cuando una persona cree en Dios, dice la palabra de Dios, que Dios regala este nombre. ¿Sabe cuántas personas he escuchado durante el tiempo de ministerio, todos los años, me dicen, ¿cómo quisiera tener la fe que se viene? Y no es que no tengo la fe, es la fe. Solo que tengo una fe bien demostrada en la persona de Jesucristo. No es el tamaño de la fe, sino en el lugar donde hemos ido en fe.
Dios nos da fe. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Dice que a todo aquel que cree, este es interesante, dice que el Evangelio es poder de Dios, a todo aquel que cree. Y esto es sorprendente porque dice a todos, no hace discriminación. ¿Usted puede imaginarse todo? El que murió al lado de Cristo en la cruz, un delincuente, condenado a muerte, le dijo a Jesús, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Yo quiero estar ahí. ¿Qué dijo Jesús? Despierto, despierto, os digo, un gran cambio del Padre. Ahí donde la luz le dio oportunidad. Usted puede imaginar que hasta un asesino puede entregar su vida a Cristo y tener vida eterna. Porque es para todo aquel que cree. Eso es lo increíble. Porque Dios no hace discriminación. Los judíos creían, en verdad creían que los gentiles podían convertirse. Pero ¿sabes? Los judíos pensaban que los gentiles, nosotros, podíamos convertirnos solo cuando cumpliéramos la ley y fuésemos prosélitos de los judíos. Es decir, fuésemos seguidores. Tuviésemos la práctica judía como ellos. Eso era lo que creían los judíos. Pero llegó Jesús y dijo que no hay judío ni griego, no hay sabio ni libre. Dijo, todos pueden creer. Todos. Y entre esos todos estabas tú. Y estaba yo. Puedes estar tú también. Todo aquel que cree. El Evangelio tiene el poder de salvar a todo aquel que cree. Es impresionante. Todo aquel que cree es una palabra griega que significa tiempo presente. Dice todo aquel que cree, esta palabra cree es una palabra que habla de tiempo continuo. Significa que cuando nosotros creemos en Cristo, no es que creemos ahora y mañana ya no creemos. Creer en Él significa tiempo permanente, siempre. Sin importar las circunstancias, yo creo en Dios ahora, creo en el Señor, creo en Cristo ahora, y mañana que tenemos miles de problemas, sigo creyendo en Él. Pero hay tres cosas, tres elementos esenciales al creer. La fe posee tres elementos esenciales. Primero, conocimiento. Una persona no puede creer si no tiene conocimiento, porque si no tiene conocimiento, ¿en qué va a creer? Segundo, debe tener asentimiento, aceptar lo que está creyendo. Y en tercer lugar, debe tener confianza. Eso significa actuar conforme a lo que cree. De otra manera, no es una fe genuina. La fe debe llevar estos tres elementos. Conocimiento, la palabra de Dios, asentimiento, aceptación de lo que la palabra de Dios dice, pero confianza al realizar lo que la palabra de Dios nos enseña. Sin esos tres elementos, no puedo dar el paso apropiado. La verdadera fe descansa en lo que Dios ha revelado en la Escritura, conocimiento. Pero también tiene plena convicción de lo que allí se revela, asentimiento, acepto lo que dice la Escritura. Pero además, no basta con conocer y asentir, ahora debemos manifestar una confianza, y esa confianza se manifiesta en obediencia. Por eso Jesús dijo, el que me ama, guarda mi mandamiento. Ahí están los tres elementos importantes en el desarrollo de nuestra fe. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Ayer las damas de la sociedad femenina llenaron la encuesta, pregunté las encuestas. De todas las encuestas que llenaron, todos creen en Dios. Y nos van a interesar que todos van al cielo, excepto una persona que dijo que no hay en el cielo o al cielo. Bueno, ahí hay una más cerca. Pero la persona que se va al cielo se cree en buena persona. Pero ¿con quién se compara? Con otra persona. Pero si nos comparamos con la palabra de Dios, ¿cómo nos vamos a encontrar? Totalmente y absolutamente culpables. porque todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. Cada cual trabajó por su camino. Lucas 6:46 dice, si vosotros permanecéis, perdón, Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está, conocimiento, asentimiento y confianza, los tres elementos de la fe. Dice a judío primeramente, tenemos una admirable demostración del amor de Dios, fíjese.
Porque el Evangelio dice que el poder de Dios para toda la gente que cree, pero dice al judío, ¿sabes lo que no creemos? Un gran amor de Dios con su alma. ¿Quiénes lo rechazaron? ¿Quiénes lo crucificaron? Los judíos. ¿Quiénes lo rechazaron? Los judíos. ¿Pero a quién va a tener el Evangelio? A los judíos. Hermanos, ahí está una demostración del gran amor de Dios por este pueblo. Se lucha constantemente, siempre está en lucha, pero es el pueblo de Dios. Es el pueblo, una demostración. Fueron los judíos que rechazaron a su Mesías, fueron los judíos que lo crucificaron. Sin embargo, son estas mismas personas las que primero reciben esta buena noticia. Al judío primeramente. Pero luego vimos que se dijo para toda la vida que cree. Hermano, ¿has creído tú en este glorioso evangelio? ¿Ha sido para ti una buena noticia? ¿Ha transformado tu vida? Vamos a orar. Vamos a tener un tiempo de oración. ¿Por quién es una buena noticia? Para toda la vida. Vamos a ver. Padre Santo, damos muchas gracias por este tiempo que nos brinda. Gracias, Señor, por la linda oportunidad, una vez más, que nos da de compartir este glorioso evangelio. Gracias, Señor, porque un día fue un impacto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque Dios fue un impacto en mi vida, ahí cuando yo tenía 18 años. Y sé que también ha sido un impacto para mis hermanos. Pero también sé, Señor, que quizás hay algo en medio nuestro que nunca ha sido reflejado. Quisiera, Señor, poder orar por cada uno de mis hermanos, pero también orar por aquellos que no tienen una plena convicción de lo que Dios puede hacer en su vida. O quizás nunca le han recibido como Señor y Salvador. Hoy es una buena noticia. Hoy está ahí a la puerta. Jesús está ahí llamando a cada uno de nosotros en su corazón. Señor, me muero. Que nunca haya invitado a Jesús a su corazón. Que nunca haya invitado. Que nunca haya recibido como Señor y Salvador de su vida. Que no gusta que desea, y ese evangelio, ese poder de Dios, y impacto en su propia vida, y le quiere orar por ti. Sea el hermano que te quiero, y tú lo haces, mamá, me permita orar por tu vida también. Allá donde tenemos, quisiera orar por ti también. Allá también, hermano, que te invito a todos los amigos, vamos. Allá además, tenemos un Dios ahí, mira, si tú le has recibido, y eres tu Salvador, tu Señor, pero tú también quieres que Dios impacte tu vida y que puedas apropiarte del poder de Dios con fe, yo también quisiera orar por ti. Allá de mi amor también. Yo también quiero orar por ti. ¿Hay alguien? Para mañana. ¿Hay alguien más? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por mis hermanos. Gracias por la buena noticia también. Porque en su mayoría reconocen que usted es Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, Señor, ruego por cada uno de nosotros.
para que nos dé el valor, la fuerza necesaria para hacer de usted lo más importante en nuestras vidas. Le ruego por cada uno de mis hermanos, para que usted también le dé el poder, le dé la fuerza, para sentirse orgulloso de haber creído en un Dios tan maravilloso como usted. Gracias, Padre Santo, por las manos levantadas, yo ruego también por ellos, para que usted les dé esta gran noticia en sus corazones, en sus vidas. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad, una vez más que nos da, de poder entregar su palabra. Gracias, Señor, por aquellos que han vivido, no solo saben del poder, sino que han vivido y han experimentado su poder en sus vidas. Gracias. Pedimos todo y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.